Ituango, en el departamento de Antioquia, una hidroeléctrica que definitivamente no va a entrar este año, ni el próximo, ni el 20, y quién sabe si el 21 o 22. Tenemos en la comunicación de Caracol a Jorge Londoño, el gerente de PM. Pero antes es importante conocer el punto de vista del gobernador Luis Pérez, quien ha ratificado que va a reclamarle a EPM una millonaria compensación por el lucro cesante debido a los retrasos en la construcción de la central. Sebastián Estrada.
Pues Darío, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que su equipo ya está estudiando cómo se debería hacer la reclamación del lucro cesante por la contingencia de Hidroituango. Esto por parte de Lidea, que recordemos es el socio mayoritario del proyecto con el 53% de las acciones. Según el Lidea, se dejaría de recibir cerca de 1.6 billones de pesos anuales desde el primero de diciembre por la no entrada de esta hidroeléctrica. Por esa razón, está obligado a iniciar un proceso ante su contratista, que es el grupo EPM.
Tenemos un patrimonio público que por ley tenemos que cuidar. Si no lo cuidamos y si no reclamamos lo que le pertenece al gobierno departamental público, pueden a uno meterlos en problemas futuros por omisión. A estudiar un poco qué pasa con el lucro cesante que empieza a generarse a partir del primero de diciembre.
Según el gobernador, el IDEA no tiene que poner más recursos para la contingencia, porque el contrato solo estipula la entrega de más dinero si los problemas son geológicos. Y según Luis Pérez, los problemas son por errores de construcción.
Doctor Jorge Lozoya, muy buenos días.
Darío, muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Qué opina de las declaraciones del señor gobernador de Antioquia en ambos sentidos? En primer lugar, que se atreve a decir, yo no sé con qué fundamento, que el problema que se presentó en Hidroituango y todo lo que se ha venido desarrollando a continuación es un problema de construcción, no de geología ni de diseño.
Sí, Darío, dos cosas. Como le hemos venido informando, el análisis causa-raíz que está elaborando un contratista independiente de EPM, la firma Escava, estará produciendo los resultados hacia los primeros días del mes de noviembre. En el entretanto, nosotros todavía no tenemos identificado claramente qué pudo haber causado el derrumbe del túnel auxiliar. El gobernador, recuerden ustedes, por su lado, había contratado un equipo de la Universidad Nacional que le estará produciendo unos informes, no sé cuándo. Esperemos cuando entreguen esos informes y se hagan públicos poderlos tener también como base de estudio. Eso tema uno. O sea, todavía no saber exactamente qué fue lo que ocurrió en el Hidroituango nos va a tomar todavía un par de meses, por lo menos a nosotros. No, ya por el lado de la gobernación no sé qué información tenga que todavía no conocemos.
¿Y le parece por lo menos ligera o irresponsable una afirmación tan categórica del gobernador? Porque es que el departamento de Antioquia es socio en un 53% de la de Hidroituango, ¿no?
Aquí hay que ver, Darío, para que la opinión pública conozca bien, hay una sociedad que se llama Hidroituango, como usted bien lo dice, la gobernación y el IDEA tienen el 53%, EPM tiene el 46% y unos accionistas minoritarios tienen el 1%. Esa sociedad no tenía la capacidad económica de desarrollar el proyecto y entonces se desarrolló un contrato con EPM para que desarrollara el proyecto. Ese contrato se conoce como el contrato BOOMT, que es que EPM construía, poseía, operaba, mantenía el proyecto y cuando recupere toda su inversión lo volvía a transferir a la sociedad Hidroituango. Entonces, todos estos costos o toda la inversión que hace EPM está auditada por una firma independiente y los costos en que incurre PM, por lo tanto, entonces esta firma auditora determina si son válidos o no son válidos para meterlos dentro de la inversión total. Lo que está diciendo el gobernador en parte es que los costos de la contingencia no los va a reconocer, puesto que dice él, pues que son problemas constructivos, responsabilidad en este caso del contratista EPM. Eso todavía está por determinarse.
Sí, óigame, gerente, pero cuénteme quiénes son los socios del 1%. ¿Hay empresas constructoras?
Sabe que desconozco, Darío, quiénes son ese 1% de accionistas de Ibituango. Son varias firmas que no tengo en el momento en la mente.
Esto evidentemente porque de pronto algunas empresas de ese 1%, entiendo que hay algunas constructoras, cotizan en bolsa y en consecuencia frente a esta emergencia sé que en alguna de ellas esas acciones se han venido a pique.
No. Sí sé que pues de la empresa que usted se refiere no es accionista minoritaria de Ibituango.
No, pero es que yo no sé hasta dónde un accionista minoritario frente a algo que no estaba previsto y que nadie había calculado y que nadie, mejor dicho, se salió de las manos. Pues hombre, esos particulares van a perder un montón de dinero, incluso podría ir a la quiebra.
No, ellos en realidad no tienen, como no han hecho inversión significativa en el proyecto. O sea, quien ha hecho la inversión significativa es EPM. O sea, todos los recursos del desarrollo del proyecto los ha puesto EPM.
Doctor Londoño, ¿por qué no nos cuenta un poco lo que pasó en el Consejo de Medellín? Porque es que cuando usted dice que de reventarse, digamos, el proyecto, de no volverse viable, se perderían 9 billones de pesos y en este momento pues todavía no hay una vía libre para que se vendan esos activos que ustedes necesitan vender como Aguas de Antofagasta para tratar pues de traer dinero y de solventar las pérdidas que se ha tenido hasta el momento.
A ver, hay dos escenarios, Darcy, hay dos escenarios. El escenario uno es que el proyecto se pueda recuperar y que empiece a generar nuevamente o inicialmente energía en el año 2021, es lo que estamos en este momento estimando. En ese escenario se nos abre un roto en el flujo de caja de la empresa y es por eso que estamos proponiendo al Consejo nos permita realizar la enajenación de unos activos, entre ellos las acciones de ISA y las inversiones nuestras en Chile. El escenario dos es si el proyecto fracasa del todo, ya entonces contablemente hay que dar de baja los activos, la inversión que venía realizando EPM en ese proyecto que al día de hoy asciende a 9 billones de pesos. Ese sería el segundo escenario. Pero estamos trabajando muy, muy intensamente para recuperar el proyecto. Estos meses de verano nos han servido mucho para avanzar en diferentes frentes y esperar a que el invierno vuelva a subir el embalse a la cuota 401 para que invierta el agua a través del vertedero, nosotros poder cerrar compuertas y empezar el proceso de recuperación de casa de máquinas.
¿Sabe qué me sorprende, doctor Londoño? Me quedo frío.
¿Con qué?
Usted dice con una facilidad y con una tranquilidad, si el proyecto fracasa, pues sí, se pierde 9 billones. ¿Usted sabe lo que eso significaría para la ingeniería colombiana, para la ingeniería antioqueña, para la imagen y el prestigio de EPM?
Estamos haciendo todo lo posible, Darío, por recuperar el proyecto, pero ante la pregunta de Darcy, hay escenarios, hay que estar contemplando todos los escenarios y esos qué impacto financiero pueden llegar a tener, y evidentemente reputacionalmente pueden tener también un impacto muy grande e impactos de todo tipo. Yo sé que este problema es un problema multidimensional, Darío, y lo estamos afrontando con toda la entereza, con todo el entusiasmo y con toda la alegría, si se quiere, a pesar de los problemas que hay.
Hombre, ¿qué porcentaje de 1 a 10 existe de que el proyecto fracase definitivamente?
Pues en este momento, Darío, nosotros somos optimistas en tanto sigue fluyendo agua por casa de máquinas. Mientras siga dándose ese fenómeno, quiere decir que la caverna de casa de máquinas pues no ha colapsado, sino que está permitiendo el paso del agua, y eso nos permite pensar que cuando terminemos el cierre de compuertas, pues vamos a encontrar una casa de máquinas en condiciones de recuperación.
¿En qué momento en el tiempo, en 6 meses, en 9, se pudiera decir que la emergencia o que lo peor ya pasó y que lo que sigue es terminar la represa, aunque yo no sé con qué recursos, porque la idea dice, yo ya no pongo un peso más.
No, es que la idea nunca ha puesto recursos para el desarrollo del proyecto, Darío. Todos los recursos los ha puesto EPM de su propia caja y condiciones de crédito. Pero nosotros, el mes de noviembre es un mes muy muy determinante para el proyecto. En el mes de noviembre...
¿Por qué noviembre?
Porque vamos a hacer allí el cierre de Casa de Máquinas. Nosotros debemos estar cerrando las compuertas de Casa de Máquinas en finales de octubre, principios de noviembre, porque ya debe estar vertiendo agua entonces a través del vertedero, porque el túnel derecho ya lo vamos a tener bastante taponado. O sea, en noviembre vamos a estar muy adelante, Dios mediante, en todas las el desarrollo de las obras y en la posibilidad de iniciar la recuperación del proyecto formalmente.
Doctor Londoño, ¿es responsable decirle al país que cualquier tema que afecte a EPM radicalmente, cualquier escenario radical, afecta a todo el país? Ustedes generan en EPM el 23% de la energía en todo el país. Tienen, por supuesto, electrificadoras en todo el país. Estamos hablando de Caldas, Quindío, Santander. Es decir, que EPM es una compañía con influencia en todo el país y que cualquier cosa que les pase a ustedes allá, digamos, en un escenario terrible como el que estábamos hablando, o en cualquier escenario, tiene, digamos, sin duda un efecto nacional.
A ver, aquí es importante darle a entender al país dos elementos financieros claves, Darcy. Uno de ellos es la rentabilidad de EPM. EPM mantiene sus niveles de rentabilidad en todos sus negocios. Este proyecto de Ituango todavía no era un proyecto operativo. Entonces, todas las operaciones de EPM siguen siendo muy rentables. Este año 2018 estimamos que el grupo va a dar unas utilidades cercanas a los 2 billones de pesos. Tema uno. Tema dos, el nivel de inversiones que sigue realizando EPM a nivel nacional. Nosotros estaremos invirtiendo en estos 3 años en Colombia una cifra cercana a los 10 billones de pesos. 10 billones de pesos en estos 3 años. Ese ritmo de inversión lo vamos a mantener para mantener toda nuestra infraestructura de redes de energía y de acueducto alcantarillado en las mejores condiciones para ofrecerle a nuestros clientes la mayor calidad. Y tercero, tenemos también el compromiso de hacerle las transferencias al municipio de Medellín, transferencias cercanas a 1 billón de pesos anuales para que siga siendo todo el desarrollo social que se ha venido dando en la ciudad en los últimos años. Luego, este problema fundamentalmente es un problema de flujo de caja que necesitamos resolver con activos que tiene la empresa. Nosotros tenemos los activos, lo que le estamos pidiendo al Consejo es, hombre, déjenos realizar esos activos para atender esta contingencia, pero no es un tema ni de rentabilidad, ni de calidad en la prestación del servicio, ni de inversión, ni de transferencia al municipio.
Oiga, no me contestó cuál era de 1 a 10 el riesgo de que definitivamente fracase Hidroituango, que a nadie quiere.
Pues hombre, nosotros creemos que... Es una cosa muy subjetiva, todavía pues no hay, ponerle probabilidades a esto es muy difícil, ¿cierto? Pero yo particularmente podría decir que hay un 80% de probabilidades de que el proyecto continúe, de que el proyecto pueda generar energía.
Doctor Londoño, algunas voces en el Consejo de Medellín decían hay 3 temas que se pueden revisar en EPM: mayor austeridad, eventualmente reducir en algo las transferencias a Medellín y aumentar endeudamiento para poder sufragar inversiones corrientes. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguno de esos 3 caminos que se puedan ahora surtir?
A ver, nosotros para buscar... La liquidez que necesitamos en los próximos 2 años se estuvo evaluando. Hombre, una fuente sería reducir transferencias al municipio. Entonces, si yo le quito el billón de pesos anual a Medellín, ¿eso qué consecuencias puede tener? Segunda posibilidad, endeudar más la empresa. Pero la empresa ha definido y tiene claramente establecido que quiere ser un papel con grado de inversión en los mercados financieros internacionales. Nosotros consideramos que ser grado de inversión es un activo muy importante que queremos mantener. Y subir los niveles de endeudamiento más nos podrían llevar a ser grado especulativo, cosa que no queremos. Queremos seguir siendo grado de inversión. La tercera posibilidad es disminuir inversiones en la infraestructura, en redes de energía y alcantarillado. No tiene ningún sentido afectar la calidad del servicio. Bien saben ustedes en otras partes del país lo que ha pasado con ese camino. Nosotros vamos a seguir haciendo todas las inversiones que se requieran la infraestructura para mantener los niveles de servicio en muy buen nivel. Luego nos queda la cuarta opción, que es, hombre, hay la manera de realizar algunos de nuestros activos. Cojamos algunos de esos activos y realicemos y salgamos de ese problema, que es el que estamos proponiendo.
Pues muchas gracias, el gerente de PB Jorge Londoño, aquí en Caracol, está poniendo el pecho. Es un hombre que lleva poco más de 2 años al frente de PM.
Sí, o sea, le tocó.
A él le tocó, mejor dicho, sí, recoger el chicharrón, porque evidentemente es muy delicado todo lo que ha venido aconteciendo, y él no participó en el diseño, ni aprobó el diseño, ni aprobó la construcción. Realmente le encontró una obra que ya iba en un alto porcentaje, y las decisiones que también las tomó seguramente y con la mejor intención, pero es de los que menos tienen que ver, si es que hay realmente una responsabilidad humana en todo esto, ¿no?
Además hay que, digamos, abonarle el poner la cara y ser sincero con el país frente a los escenarios.
No, y plantea fórmulas que a uno le parecen sensatas frente a lo que ya está causado.
Exactamente, ahí.
Lo que sí me parece altamente inconveniente es que el gobernador de Antioquia salga todos los días a decir que la culpa fue de los constructores, o a decir que va a demandar a EPM, porque EPM no le va a cumplir precisamente con lo que había prometido en materia de reintegro de unas utilidades si hubiera estado facturando o si ya estuviera operando Hidroituango. Pero como eso no va a ocurrir sino si acaso en el año 2022, y siempre y cuando en noviembre se despeje todas las incógnitas, porque hasta noviembre crucemos los dedos. Dios quiera, él está optimista, tiene sus argumentos de tipo técnico. Hagamos fuerza para que no fracase Hidroituango. 7:26 en Caracol.
En 19 años pasó de todo. Apareció Mercado Libre y actualizamos nuestros celulares. Empezamos a comprar online televisores delgados y relojes inteligentes. Muchas marcas.